Tranquila, hermana, no te
preocupes. Gracias, que estaba ahí, como siempre, corriendo con muchas cosas, pero bueno, pido al Señor que nos ayude. Ya estamos, hoy es la reunión número 10 de nuestro estudio de la mujer de Proverbios 31. Hablaba yo con una hermanita la semana pasada que yo me siento como cuando tú has subido ya la colina, has llegado a la cumbre del tema y ya estás de bajada, ya estás de salida, digamos, ya terminando. Espiritualmente me siento así, siento que el Señor, ya con Él estamos como concluyendo lo que Él quería hablarnos. Seguramente hay más, muy seguramente hay más, mucho más ahí. Y si nos ponemos a buscar más estudios, vamos a encontrar que hay muchas más cosas, pero siento que por lo menos para nosotras en esta oportunidad fue así como el Señor quiso que viniéramos. Entonces vamos a orar primero al Señor, a darle gracias al Señor, y empezamos. Querido Padre, queremos en esta hora darte las gracias, Señor, porque siempre podemos experimentar tu fidelidad, Señor. Se materializa tu fidelidad a través de todas las cosas en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por el trabajo que tú vienes haciendo con nosotras, Señor. Por hablarnos de manera tan clara y tan amorosa, Señor. De manera tan contundente. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Porque no nos pagas conforme nuestras necesidades, Señor, ni siquiera conforme nuestras obras, sino conforme a la multitud de tu misericordia y de tu amor, Señor. Gracias por eso, Señor, por darnos hoy una oportunidad más de estar a tus pies, Señor, por darnos hoy una oportunidad más de venir a tu palabra, de escuchar tu voz, Señor. Que tú seas alumbrando nuestras conciencias, que tú seas alumbrándonos con tu luz, Señor. En tu luz veremos la luz, Señor. Ruego por cada hermana que hoy está conectada, Señor. Ruego por el corazón de cada una de ellas, Señor. Por el mío primeramente. Ten misericordia a la que habla, Señor. Ruego a ti, Señor, para que tú bendigas tu palabra, Señor. Que tú la bendigas, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Que tú nos hables a cada una conforme el trabajo que tú vienes haciendo, Señor. Conforme la necesidad. Señor, conforme cada una, Señor, tú nos conoces de manera única e independiente, Señor. Háblanos, Señor. Realmente sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes palabras de verdad, de justicia, Señor. Corrige lo que deba ser corregido, Señor. Endereza lo que tenga que, Señor, que cambiar el rumbo, Señor. Cambia nuestra manera de caminar y de hacer las cosas, Señor. Y ayúdanos, por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, entonces, ya avanzando a prender la luz. Ya avanzando. Como decía, hemos tenido un camino largo, digo yo largo en el sentido de que cada reunión el Señor ha puesto como un ladrillito más en esa edificación que Él viene haciendo, ¿no? Y tenía bastante inquietud para esta reunión acerca del pasaje que está el pasaje 27, pero es mejor volver a hacer otra lectura panorámica. Y seguramente con todo lo que hemos venido estudiando, el Señor nos va a hablar un poquito más. Entonces vamos a empezar haciendo una lectura panorámica. Y dice Proverbios 31, empezamos en el versículo 10. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en la puerta a sus hechos. Entonces, hermanas, hoy vamos a hablar un poquito acerca del pasaje del versículo 27 y 28. Dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Hoy vamos a hablar de dos asuntos que me parecen fundamentales, que puedan ser reforzados a través de la palabra del Señor, y tiene que ver con estos pasajes. La primera parte de estos pasajes, vamos a dividir entre 27 y 28, y vamos a dividir 27 en dos partes. La primera parte de este versículo nos habla de considera los caminos de su casa, y la segunda parte dice, y no come el pan de balde. En otra versión dice, está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. En la primera parte lo que nosotros vamos a encontrar son unas palabras claves que nos van a ampliar un poco más el panorama acerca de lo que quiere decir a profundidad de qué es lo que hace esta mujer virtuosa. Y yo veo dos palabras claves ahí, y es que dice, vigila, ¿sí? Ella vigila, o ella es observadora. Muchas veces nos podemos encontrar, hermanas, yo me he encontrado con en algunas casas que las hermanas parece que no tienen el tanto, incluso yo misma, ¿saben? Yo misma lo viví cuando estaba tan ocupada en tantos asuntos, trabajaba, estaba en la universidad, estaba que los trabajos de la universidad, que las reuniones de no sé qué, que bueno, tantas cosas que estaba haciendo. Y aunque yo procuraba ser muy vigilante de mi casa, lo que encontraba muchas veces es que no podía entender algunas cosas que ocurrían, y era porque no tenía realmente, digamos, el espacio suficiente de tiempo y de atención para poder vigilar. Ahora vamos a ir mirando a qué se refiere esa palabra vigilar, o a qué se refiere eso de considerar los caminos de su casa, ¿sí? Y yo veo, por ejemplo, si hiciera, digamos, una comparación, yo veo, por ejemplo, que es como una guardiana, ¿sí? Si su nombre no tiene, digamos, cuando yo pensaba en los vigilantes, digamos, de los conjuntos residenciales o en un lugar que sea un establecimiento comercial o algo así, el trabajo de un vigilante es asegurarse de que nadie entre y salga, ¿cierto? A nadie que no esté autorizado, por ejemplo, ¿cierto? También el trabajo de vigilar es el de mantener los ojos abiertos, ¿sí? No se supone que él duerme en su trabajo. Se supone que un vigilante, uno paga un vigilante, y normalmente uno paga vigilancia nocturna, es porque en el día, digamos, los habitantes del lugar están despiertos y pueden estar atentos a lo que el movimiento que está. Pero normalmente uno paga una vigilancia nocturna, casi siempre es nocturna, o normalmente uno lo está pensando por la parte de la noche, es porque en ese momento los que habitan en ese lugar duermen, ¿cierto? O digamos en un lugar como un centro comercial, pues los dueños de sus pertenencias no van a estar ahí, entonces por eso pagan una vigilancia para que esa persona pueda estar atenta a cuidar de sus cosas, ¿cierto? Entonces, ella vigila, ¿y qué será lo que ella vigila? Yo pensaba, por ejemplo, que si ella vigila quiere decir que ella no duerme, ¿sí? Bueno, no quiere decir que tú no vas a poder dormir de día y de noche, que siempre vas a estar despierta y que en la noche tienes mejor que estar ahí siempre vigilante, no. Lo que realmente quiero decir es que ella está atenta a las situaciones, ¿sí? A los asuntos de su casa. Ella está alerta a la condición de su hogar. Ella sabe lo que sucede en su hogar. Ella conoce las necesidades de su familia. Conoce la temperatura, conoce el clima del hogar, conoce, está sintonizada con los cambios de vida de sus hijos, con las diferentes etapas de crecimiento de sus hijos. Ella está atenta, por ejemplo, a cómo poder ayudar a su esposo, ¿sí? Tiene que estar percibiendo cosas incluso antes de que él las perciba. Vemos que a veces los varones no tienen, ¿cómo decir? Las mujeres le llaman como un sexto sentido. Tal vez Dios nos ha diseñado para que ellos cuiden de su casa de una manera diferente, porque Dios en su sabiduría sabía que iba a traerle una ayuda idónea que estaría pendiente de otros asuntos. Entonces, normalmente hay hombres que sí lo hacen, pero normalmente hay hombres que pasan por alto, por ejemplo, que hace falta algo en el mercado o que alguna cosa se averió y de pronto necesita ser arreglada o cosas así. ¿Por qué? A veces las mujeres están peleando con su esposo, ¿por qué tú no estás pendiente de esto? ¿Por qué esto? ¿No te das cuenta de esto y tal? Y realmente no se dan cuenta. Y ellos están tranquilos al no darse cuenta porque igual saben que tú te estás dando cuenta, ¿sí? Entonces, siento que no es un motivo de entrar en disputa y entrar en discusión, sino que hay que comprender que en el diseño perfecto de Dios, Él permite que ellos se den cuenta de unas cosas que tú no te das cuenta y que nosotras estemos a cargo de cosas que ellos, tal vez para ellos no tienen mayor relevancia o simplemente no se dan cuenta. Y no es una cuestión de que sean descuidados o que no estén atentos, sino que simplemente Dios nos ha diseñado para que ellos cuiden de su casa de una manera diferente. Y tal vez las minucias y algunos detalles, Dios nos ha preparado a nosotras para estar a cargo de eso. Entonces, en vez de entrar en una disputa de por qué no te estás dando cuenta, siempre pasas por alto, nunca te das cuenta, es más bien poder comprender que tal vez esa es nuestra parte, tal vez esa es tu parte, hermana. Entonces yo veía, por ejemplo, en estos pasajes de que considera los caminos de su casa y es que ella puede porque ella está capacitada, Dios la ha capacitado porque la diseñó de esa manera para poder estar vigilante de otros asuntos que tal vez el varón no se da cuenta. Uno ve, por ejemplo, a veces cuando el niño tiene las mejillas muy rojitas y el varón no se da cuenta y tal vez ella se dio cuenta de que él tenía fiebre, por ejemplo. O esos pequeños detalles así que tal vez están llegando en este momento a tu memoria y dices, ah, ahora comprendo por qué él siempre pasa por alto esto. Tal vez no es porque sea descuidado, sino porque esa es tu parte. Pues es lo que dice, lo que yo leo a través de la palabra del Señor. Entonces puede que te des cuenta de algunas de estas cosas y tal vez algunas cosas de la vida de tus hijos, que ves, digamos, ciertas semillas desarrollarse en algo que se preocupa. Ahora, hay un punto importante ahí y es que no quiere decir entonces que yo me voy a dar cuenta, entonces yo voy a estar todo el tiempo, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, y volvernos, como dice la palabra del Señor, como una gotera. Que entonces ya sé que él no se da cuenta y mi parte es contarle a él de esto que él no sabe y entonces no me puedo, porque la palabra también habla de eso, de no convertirnos como en esa gotera que cae constantemente sobre esos asuntos que ellos no están prestando atención. La intención es, en vez de, digamos, pues la palabra no nos está insinuando que debemos llegar a fastidiarlo y a darle lata como con esos temas, sino que significa que tú vas a estar pendiente de esto, tu labor es poderle contar a él estos asuntos que tal vez él pasó por alto y más bien la intención es poder comprender también que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para poderlo hablar en la manera adecuada, en el momento adecuado, en el momento más perfecto, digámoslo así. Yo conocí, yo no sé si hace 8 días les conté, yo conocí a alguien que, yo les conté, que ella me decía, cuando nos estábamos preparando para casarnos con Pablo David, decía ella: hermana, cuando usted tenga algo importante que tratar, que necesite de la aprobación del varón y que él esté ahí pendiente y qué tal, no le vaya a decir cuando él esté con hambre, porque él lo único que está pensando en ese momento es en su comida. Él lo único que quiere es saciar el hambre que tiene. Lo que usted necesita hacer es darle de comer primero, y cuando él ya esté satisfecho, él va a tener oídos prestos para escucharla. Entonces mire que hasta para eso uno debe tener sabiduría, porque de pronto esto es tan importante que no, que comida ni que nada, necesitamos hablar. Y él: pero tengo hambre. Sí, pero, y lo que tú quieres lograr no lo vas a poder lograr, porque él está sintonizado en otra cosa, él está en otra sintonía, y tú vas en una dirección y él va en otra. Y después lo que va a ocasionar eso, muy seguramente, es un conflicto que pudo haber sido solucionado de manera, de otra forma, si hubiéramos podido ser un poco más sabias. Entonces aquí vemos una mujer que, al vigilar la marcha de su casa, ella no se pierde nada, está alerta a los detalles, a lo que sucede en su familia, no para controlar a su familia, sino para servirle mejor. Porque ese es otro asunto en el que nosotras como mujeres podemos caer. Ah, bueno, ya sé que esta es mi parte. Entonces de ahora en adelante se hace así, diez no sé qué, y porque esta es mi parte, entonces vamos a dar los parámetros, el que avance, el que no avance, el que se compre, el que no se compre. No está hablando tampoco la palabra del Señor de eso, porque la palabra del Señor no se contradice entre sí. A veces las personas piensan que la palabra del Señor se contradice entre sí, pero la verdad es que la palabra no se contradice. Lo que está formando en nosotros son unos parámetros, nos está diciendo: este es el límite, este es el límite de esto, este es el límite de aquello, hasta aquí llega esto. Y Dios te puso para que pudieras vigilar, como dicen los pasajes, considerar los caminos de tu casa, estar atenta a la marcha de tu casa, pero no implica entonces que ahora tú vas a mandar en tu casa, sino que tú vas a tener esa parte y que tú vas a poder hacer que el varón que no se ha dado cuenta, pues ahora puede prestar atención. Ah, vea, no me he dado cuenta que faltaba eso. Ah, no me he dado cuenta que ya se ha, no sé, dañado la loza y que hay poca loza, o que no tenemos suficientes, no sé, sábanas para atender a los hermanos. Bueno, tantas cosas que uno puede presentarse, que son las minucias, digámoslo así, de la administración del hogar. Entonces vemos que esta mujer vigila, ¿cierto? Es vigilante, o sea, a la marcha de cómo va su casa, ¿sí? Y esto puede ser algo tan práctico como notar que los pantalones de tu hijo ahora están en una talla más pequeña, por ejemplo, ¿sí? Que están saltacharcos, que están cortos, o porque está creciendo, o cosas así como de minucias, o que necesita pantalones más largos, o que ya esa no es su talla, ¿sí? Y esa es la forma práctica en que vigila cómo marcha su casa, o sea, ella se da cuenta de qué está pasando, cuáles son las necesidades, y como lo acabamos de leer, haciendo la lectura panorámica, ella, en medio de sus actividades, lo que ella está desarrollando en medio de sus actividades es la correcta administración o la correcta vigilancia de cómo va su casa, para dónde va su casa, qué está pasando en su casa, ¿cierto? Puede también que vigilen lo que comen, ¿sí? Yo conocí el caso de una niña de 3 años que tenía diabetes, ¿cómo se dirá? Bueno, porque ¿qué pasaba, hermana? La mamá, la niña abría el ojo y ella le daba inmediatamente un bombombón, un dulce, todo el tiempo. Ah, es que los niños son activos, ah, es que los niños, ¿qué? Y ella le suministraba que el helado, que, bueno, una cantidad de cosas, hermana, y qué triste ver una niña de 3 años, que ya tenía que aplicarse la insulina. Y si bien a veces hay condiciones de salud que se salen de nuestro alcance, hermana, a veces los niños vienen con alguna complicación o surgen durante el camino, sería muy triste, hermana, que sea por un descuido nuestro que tuviéramos que padecer la enfermedad de un hijo. Eso sería muy triste y sería de una alta responsabilidad delante del Señor, porque entonces lo que estamos reflejando es un descuido. Por ejemplo, una niña de 3 años, que el médico diga que está desnutrida, hermana, es un descuido suyo. Eso no debería estar desnutrida. Si usted tiene las condiciones óptimas para poder suministrar un alimento, pero no solamente el alimento, sino un alimento de calidad, ¿sí? Un alimento que usted pueda decir, esto le va a servir en su etapa de crecimiento. Y si usted tiene las condiciones y su hijo está desnutrido, yo quiero decirles, una responsabilidad suya delante del Señor. Usted debe arrepentirse, pedirle perdón al Señor y decirle que por favor le ayude para hacer lo correcto. Un niño que tiene a su mamá en su casa, que tiene a su papá que trabaja, que tiene, digamos, los mínimos necesarios para poder estar bien, no debería estar padeciendo de cosas como esas, como una desnutrición. Es diferente, digamos, cuando vienen de esas síntomas de enfermedad repentina, pues esos ya son inevitables muchas veces, pero en ciertas condiciones no debería estar. Un niño, por ejemplo, que tenga piojos, no debería tener piojos si tiene una mamá que está pendiente de él o ese tipo de cosas. Entonces, eso es parte de la vigilancia de la casa, el poder decir no tomes tanto azúcar, o cuando tienen un comportamiento, su comportamiento se está afectando, ella está pendiente de eso que está pasando con él, porque él es agresivo, porque él se está presentando, porque él no está pudiendo dormir. Nosotros debemos, somos puestas ahí con ese propósito, hermana, ¿sí? Entonces, a veces pasan ciertos síntomas de alerta y nosotros no lo estamos, no nos estamos dando cuenta de esto, y es tal vez porque nuestra atención no está centrada en lo que debería estar centrada, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una mamá, y yo también lo digo por experiencia, que fui una mamá soltera que tuvo que lidiar con trabajar, que alguien me cuide la niña y muchas cosas así. Si tú eres una mamá soltera, una madre cabeza de hogar, como llaman, y hay cosas en las que tú no puedes estar atenta porque en el horario laboral tú vas a estar ocupada en otros asuntos, piensa que el tiempo que Dios te dé libre, ese tiempo debería estar dedicado no solamente a las cosas de tu casa, sino especialmente a tu hijo, si no tienes esposo, a tu hijo o a tu hija o a tus hijos, ¿sí? El tiempo que tú tengas libre, procura hacer una buena administración, procura realmente poderte poner en manos del Señor y poder considerar los caminos de tu casa y poder enmendar en algo el vacío que tal vez estás teniendo que dejar porque debes salir a otro lugar a trabajar y no has podido, digamos, estar el suficiente tiempo en tu casa. Si el único día que tienes libre es el domingo, hermana, procura ir a la reunión y el resto del tiempo dedicarlo a tus hijos, dedicarlo a tener un tiempo de calidad, un tiempo en el que tú puedas ministrarle al Señor, en el que tú puedas darle de tu amor, que el niño no sienta o los niños no sientan que el vacío de su mamá está todos los días, pues, de la semana, sino que tú puedas realmente estar atenta a cómo van marchando las cosas, cómo está él, cómo está ella, qué está pensando. En cada una de las etapas de crecimiento hay unos desafíos impresionantes y que van variando. No, el desafío de nuestros hijos no es siempre el mismo. Según la jornada en la que ellos están, van a tener diferentes desafíos, y nosotras, en la medida que podamos, deberíamos estar ahí muy compenetradas con nuestra casa, muy compenetradas con lo que está pasando con ellos, muy compenetradas con lo que está pasando alrededor de ellos. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas no va a pasar solamente con mirarlos, ¿sí? Algunas veces vamos a tener, a veces, yo lo digo por experiencia, en algún momento yo empecé a notar que la mirada de mi hija empezó a mudar. Más o menos eso pasó a la edad de sus 11 o 12 años. La mirada de ella empieza a cambiar. Y yo empiezo a percibir que habían cambios en su interior, pero para mí no era claro qué estaba pasando. Entonces, hermana, hay cosas que usted no va a poder comprender solamente con una mirada externa hacia sus hijos. Usted va a necesitar entrenarse en la oración. Poner como una base fundamental la oración. A través de la oración, hermana, yo empecé a decirle al Señor, ¿qué está pasando con mi hija, Señor? Su mirada cambió. Sus actitudes están mudando. ¿Qué está pasando, Señor? Y empezar a llevarle al Señor, Señor, tú que todo lo ves, saca la luz lo que yo deba conocer, saca la luz. Y hermana, gracias al Señor porque tenemos su Espíritu y porque su Espíritu nos ayuda y porque su Espíritu está ahí para enseñarnos, dice la palabra. Él está ahí para instruirnos, para enseñarnos, para corregir. Y fue en oración que muchas de las cosas que yo necesitaba saber, que no podía ver a simple vista, las pude ver y las pude comprender. Y gracias al Señor se pudo actuar rápidamente y no que se ocasionaran daños que a veces son irreversibles. Yo conocí alguna vez una señora, eso fue antes de Cristo, y ella era madre cabeza de hogar, tenía dos hijos, una niña y un niño, y les pagó el mejor colegio de Bogotá. En el norte de Bogotá ella trabajó inalcanzablemente para pagarle el mejor colegio de Bogotá a sus dos hijos. Y con lágrimas en los ojos me decía en ese entonces, su hijo ya tenía mi edad, o sea, ya era grande. Y era drogadicto, muy, muy, muy. Él siempre estaba drogado, siempre estaba probando nuevas drogas, o sea, en un camino totalmente destrozado. Y ella decía, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo ayudarlo. Y me decía, yo pensaba que la manera correcta de criarlos, de sacarlos adelante, era trabajar todo el tiempo para que ellos tuvieran todo lo que necesitaran, incluso pagar el mejor colegio. Y me dediqué a eso, a darles gusto, a cubrir todas sus necesidades, incluso casi que reemplazar esa necesidad de un padre por las cosas materiales. Y cuando ellos cogieron la droga, una vez le llegó ese muchacho, era un huesito, y no sabemos cómo alcanzó a llegar hasta la puerta de su casa, y estaba ahí botadito. Ella llevaba como un año sin verlo, porque ella era grande, y lo miraba y le hablaba, y él, en medio de toda la confusión que tenía en su cabeza, como que por allá había algún recuerdo que le decía, esta es mi mamá, ya estoy en casa. Pero era muy deprimente, hermana, muy deprimente. Entonces nosotras tenemos el privilegio, hermana, de tener al Señor. Si es el caso tuyo de que eres madre cabeza de hogar, tenemos el privilegio de tener al Señor y de tener el Espíritu del Señor y de tener la ayuda del Espíritu Santo para alcanzar lo que necesitamos, para poder estar atenta, para poder vigilar, para ser observador y poder ver lo que necesitamos ver, para poder cuidar lo mejor que podamos de nuestra casa, ¿sí? Poder examinar el camino, el rumbo en el que va nuestra casa, el rumbo hacia dónde va, ¿sí? Porque hay cosas que, como le digo, hermana, no se van a poder percibir a primera vista, sino que vamos a necesitar que el mismo Señor esté ahí ayudándonos y sea nuestra ayuda en todo tiempo para poder hacer esta vigilancia de la mejor manera. Algunas veces nos encontramos con la ingenuidad de los padres. Hay ingenuidad. Él dice, no, yo tengo que hacer esto y tengo que ir a la casa de un amigo porque las tareas. Y a veces no es verdad, y a veces somos ingenuas, hermana. Por eso le digo que en las diferentes etapas en la que se encuentran nuestros hijos, vamos a encontrar diferentes tipos de desafío. Y entonces, si tienes a tu hijo que está en el colegio y estás viendo que tienes que pedirle al Señor mucha sabiduría y que Él te muestre, y no ser ingenua, porque aun cuando yo estudio Proverbios 31, no está hablando de una mujer que es ingenua, porque si la mujer está atenta a cómo marcha su casa, si sabe todos estos temas de administración, si sabe cómo tantas cosas que ella hace ahí, no está hablando de una mujer que es ingenua, que cree fácilmente las cosas que le dicen sus hijos, digamos, en la etapa de la juventud, sino que ella realmente tiene discernimiento, incluso para escuchar y para vigilar y para examinar qué está pasando. Por ejemplo, en la crianza es importante poder tener esto muy claro, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Saca la luz, ¿sí? Y Dios mismo nos dará sabiduría, nos dará sagacidad para saber qué sucede en la vida de nuestros hijos, y Él nos mostrará a qué cosas debemos estar en alerta, ¿sí? No es que estemos todo el tiempo, vigilar tampoco implica estar todo el tiempo como desenfrenada, como que está pasando. No, no está hablando tampoco de eso, sino que ella está tranquila y ella sabe qué está pasando, porque ella está vigilando, porque ella está conectada con su casa, ella está conectada con sus hijos, ella está conectada con su esposo, ¿sí? Entonces, es como el equilibrio perfecto y la sabiduría perfecta que el mismo Señor da por medio de su Espíritu Santo, que nos va a ayudar para poder cumplir con esto de la mejor forma, ¿sí? Entonces, y sobre todo para las que son madres solteras, esta es una parte fundamental, porque a veces hay lugares en donde nosotros no vamos a poder estar. Hay momentos en los que no vamos a poder estar, pero ahí está el Señor. Por eso hay que estar tan conectadas con el Señor en todo tiempo, porque Él es el que nos capacita para hacer eso, ¿sí? Y al pensar en esta madre, en esa esposa, también ella está alerta sobre quiénes son los amigos de los hijos, ¿sí? Ella sabe quiénes son los amigos de sus hijos, ella sabe qué tipo de influencia está recibiendo, ella sabe todo acerca de sus hijos, ¿sí? No solamente dónde va, sino quiénes son los amigos, qué hacen los amigos, quiénes son los papás de los amigos. Todo eso lo tiene que saber ella. Todo eso lo tiene que saber ella, porque nosotros tuvimos un caso en las iglesias, no voy a decir en qué localidad, donde no, pues la hija muy amiga de sus primos y los primos, y pues como era familia, pues estaba muy tranquila la mamá, y pues bueno, sí, está con el primo, ¿qué va a pasar con el primo? El primo era mayor que ella, entonces ella pensaba como, no hay problema, y como él es mayor, él la va a cuidar. Y resulta que ese primo la indujo en la droga, y ese primo después la embarazó. Y entonces, oh sorpresa, que fue el primo, ¿sí? Porque tal vez ella estaba confiada de que sus amigos, y pues este es el primo. Por eso es importante poder comprender esto, porque es tan importante poder comprender qué nos está diciendo el pasaje y poder ilustrar un poquito. Habrá muchísimos más ejemplos que incluso usted conoce mejor que yo, pero es a esto lo que nos está llevando el pasaje, acerca de la vigilancia, acerca de observar, acerca de estar atenta, acerca de considerar los caminos de su casa. Es a esto que el pasaje nos está llevando, y es a poder comprender hacia todas las direcciones cómo está avanzando tu casa. Ya hablamos de la economía, ya hablamos de la administración del tiempo, ya hablamos de lo que hacemos, cómo servimos al Señor y a otros. Ahora estamos hablando de la vigilancia, de cómo el Señor nos está hablando hoy a través de ese pasaje de Proverbios 31, de la vigilancia, que va más allá de la administración, sino el poder estar atenta de qué está pasando internamente en mi casa. A veces traer una visita, a veces aceptar una persona en tu casa puede estar afectando muchísimo la integridad moral y espiritual de tus hijos, por ejemplo. Y a veces no tenemos la capacidad, hermana, de poner límites, ¿sí? A mí me ha tocado muchas veces con mi familia inconversa, por ejemplo, que a veces quiere hacer ciertas cosas, un evento, cosas así. Un ejemplo, un evento familiar que se iba a celebrar en el mes de enero de este año. Y entonces yo conozco cuál es mi familia. Mi familia no tiene el Señor, mi familia le parece bien bailar, tomar y todas las cosas del mundo. Y entonces yo pensaba en un momento, yo quiero ir porque hace muchos años no veo a mi familia. Pero tengo a una hija que tiene ya la edad de una joven, que este es un momento crucial para ella. Y Pablo me decía, bueno, tú vas y tú pues suena música y no te pasa nada, tú puedes controlarte, estás tranquila. Pero lo más probable es que uno de tus primos, uno de tus tíos, algún familiar tuyo va a coger a la niña, la va a levantar y la va a poner a bailar. Y tal vez, como su carne es caída, hermana, nuestros hijos necesitan la salvación del Señor, necesitan renovar su entendimiento. Entonces puede pasar que ella le termine gustando, y es una puerta que hemos podido abrir de manera ingenua, ¿sí? De manera ingenua. Y que tal vez es por ahí que el enemigo se va a poder meter y hacer fiesta en tu casa, y tú ni cuenta te diste, porque tú vas a decir, pero no, mi hija nunca ha ido a fiestas, mi hija no tiene amigos del mundo, mi hija, sí, pero tú misma estás abriendo algunas puertas. Y a eso también se refiere el pasaje de la vigilancia, Porque a veces es más fácil, claro, tener cuidado de las personas de afuera, pero hasta dónde también debemos tener cuidado de las personas más cercanas, de las personas que nos rodean, de nuestros familiares inconversos, que tienen un diálogo, que tienen una filosofía, que tienen una manera de ver las cosas que tal vez es diferente a la tuya, porque la palabra del Señor te ha venido instruyendo acerca de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, esa vigilancia nos está hablando también de no ser descuidadas, inclusive en estos aspectos, ¿sí? Inclusive en estos aspectos que a veces parecen tan sencillos, pero que tal vez el Señor quiere que nosotros veamos que no son tan sencillos, que pueden ser más trascendentales de lo que nosotros pensamos. Entonces, probablemente a cierta edad tus hijos comenzarán a no estar tan contentos con ciertas cosas. De pronto es más fácil mediar a un niño de 5 años que mediar ya a un joven. Tú tienes que estar atenta también al mover tu casa, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es que estemos controlando, o sea, tampoco estoy diciendo que el pasaje nos vuelva unas controladoras, porque no es lo que incita la palabra del Señor, ¿sí? Cada detalle de tus hijos, ya, respiro, no respiro, hablo, no hablo, no, pero sí estar vigilando y sí estar acompañando cada proceso en la que va marchando, ¿sí? Y uno de los retos que vamos a tener es cómo vamos a medir la libertad, porque entonces, hermana Diana, ya usted me está diciendo que yo tengo que coartar al punto, pues, que ya ni siquiera sé cuándo voy a dar la libertad. La libertad va a llegar, hermana, a través del tiempo, a la medida en que la verdad de Dios se va haciendo más real en la vida de tus hijos. Más real no quiere decir en que ellos hablen de manera piadosa, sino en que ellos se comportan coherentemente a la verdad que van recibiendo, ¿sí? A la medida que ellos van a ir, porque no vamos a poder tener nuestros hijos encerrados en una cápsula sin poder saber qué hacer con el mundo y con las cosas que les rodean. Es necesario que nosotros trabajemos muy fuertemente en el carácter de nuestros hijos, muy fuertemente en poder imprimir esos valores y en poder poner como un sello, así como dice en Cantar de los Cantares, poner como un sello la palabra del Señor, la verdad del Señor, para que cuando ellos van a llegar a una etapa en que ya nosotras no vamos, ellos van a tener que caminar solos, pero ellos van a caminar por esos caminos, por esa senda de verdad, y van a poner juicio a lo que se venga. En una ocasión me pasó con Salomé, había unas amiguitas que son como familiares de unos hermanos en Cristo, y ellas pues no tienen al Señor, y pues son de la misma edad de ella. Bueno, no estoy cuestionando, digamos, en las cosas que ellas creen, sino que por causa de su contexto familiar, pues ellas han tomado, digamos, la verdad sobre su vida y sobre las demás cosas conforme lo han recibido. Pero esa verdad es diferente a la verdad que yo le he entregado a mi hija, porque yo le he entregado a mi hija a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios aprueba o lo que Dios reprueba, ¿sí? Entonces, claro, Salomé, de 15 años, con luchas de una niña de 15 años, y con amiguitas que son familiares de hermanos, que estamos trayendo para que se acerquen al Señor, para que escuchen el Evangelio. Entonces estamos, digamos, en ese momento tratando de dar un entorno para que ellas puedan conocer al Señor, ¿cierto? Y puedan escuchar la palabra. Entonces pasa que llega un momento en que ya Salomé es salva y ya la misma palabra del Señor empieza a hablarle de manera personal y ya el Espíritu Santo empieza a ministrarle de manera personal. Entonces un momento yo le dije, Salomé, pues íbamos para un evento y se iba a encontrar con las amiguitas, son amiguitas muy lindas, pero pues que lo que le digo, han tenido una formación diferente y comprenden la vida y la realidad y la verdad de una manera diferente. Entonces yo le dije, bueno, a mí me da alegría que te encuentres con ella, porque yo sé que tú necesitas también tener amigas. Lo que me entristece es que tal vez ellas van a empezar a tener un cierto tipo de conversación que a ti no te edifica. Y la palabra del Señor dice, Salomé, que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Entonces, pues esa es la parte que a mí me inquieta, le dije. No le dije, te prohíbo cuando lleguemos, no quiero que te hables, no, yo no le prohibí nada. Yo iba orando, Señor, ayúdala, porque ella tiene que aprender, ella va a tener que aprender, y yo estaba en ese evento con ella. Al finalizar el evento, ya de regreso a casa, ella llega y me dice, mami, ¿sabes que me di cuenta que este tipo de amistades no me sirven? porque sí, efectivamente, tus palabras me quedaron sonando mucho. Y cuando ellas me hablaban, yo solamente recordaba lo que tú me habías dicho. Ellas piensan diferente, ellas en este momento están en una etapa de vida diferente, ya han sido acostumbradas a cosas diferentes y la conversación con ellas no te va a edificar. Y lo lindo, hermana, es que el mismo Señor le ayudó a ella para tomar la decisión de cortar con esa amistad. Ella pudo cortar con esa amistad porque tuvo la ayuda del Señor. Entonces, mire que yo ni siquiera, volviendo a la vigilancia, ni siquiera es un tema de volverme una paranoica que me lo voy a sentar al lado para que no puedan hablar nada, sino que ya vamos previendo. Ahí usted, en los pasajes que leímos de Proverbios, dice que ella ve lo que se viene y ella está tranquila, porque ella ve las dificultades que pueden venir, pero ella ya está abonando terreno, ella ya está trabajando, ella ya lo tiene más o menos, ella ya está tranquila sobre eso. Y eso fue algo así como para ilustrar un poco con este ejemplo. Yo sabía que se iba a encontrar con una situación que no le iba a servir. Y del otro lado también sabía que el Señor ya estaba con ella, que venía trabajando con ella, y ya tenía el Espíritu Santo. Entonces yo dije, Señor, ayúdala. Le abrí los ojos del entendimiento a través de la palabra, y luego ella pudo decidir ya con el Señor y decir, no, mamá, no, esta amistad no me sirve. Y fue para ella difícil, porque obviamente eran unas niñas que ella apreciaba mucho y apreciaba mucho su amistad. Pero en ese momento ella pudo tomar decisión por el Señor y decir, tengo que ser honesta, esto no me edifica. Y ella misma tomó la decisión de apartarse. Entonces, dése cuenta que no le estoy hablando otra vez de esa mamá controladora o de esa mujer que es controladora de cada detalle, no. Sino que ella está vigilando qué está pasando. ¿Esto le sirve? ¿Esto no le sirve? ¿Esta amistad le sirve? ¿No le sirve? Cuando mi hijo se junta con fulanito, ¿después qué pasa con él? Ah, no le sirve. Mismo que sean los hijos de los hermanos. Todavía nuestros hijos están a veces en una etapa en la que todavía no son salvos. Y a veces los estamos juntando entre ellos, tenemos que estar vigilando qué está pasando. Estar contándole a ellos, el Señor, hijo, mira, el Señor dice, no podemos soltarlos a la deriva, no porque están con los hijos de los hermanos, vamos a estar tranquilos, no, tenemos que estar vigilando, porque a veces el hijo de nuestro hermano es un muchacho o es un niño que estudia en un colegio distrital, que tiene un contexto diferente, que tal vez tiene compañeros, que tienen sus cosas, sus mañas. Entonces no podemos ser como tan confiadas, sino que la palabra del Señor nos dice, ella está considerando, ella está vigilando, ella está observando, ella está atenta a cómo va marchando, qué pasó con esta visita de ese familiar, si esto fue bueno, si esto no fue bueno, y tomar decisiones por el Señor, ¿sí? Y uno de los retos que vamos a tener entonces es poderles ir suministrando la libertad a medida que ellos van comprendiendo, a medida que ellos van entendiendo, como una cometa, me dijo una vez la hermana Miriam. Los hijos son como una cometa, Diana. Entonces, ellos tienen que aprender a volar. Un momento van a estar más estables. Mientras tanto, tú vas a estar comandando. Entonces, recoges un poquito la pita, porque tal vez no fue bueno este poquito de libertad que se dio. No está todavía preparado. Ah, no, ya está preparado. Vamos a soltar un poquito más. Hasta que llega un punto en que ellos ya caminan. Ya caminan solos. Y para la hermana que piensa, yo ya tengo mis hijos grandes, hice la tarea como mejor pude, ya ellos son adultos, ya son profesionales, ya ellos están en otra etapa, yo ya no voy a tener una mayor influencia en la crianza de ellos porque ya los crié. Para este tipo de hermana le tengo que decir que usted va a ser abuela, en algún momento usted va a ser abuela, en algún momento Dios le va a permitir tener el sobrino cerca de usted y poder estar ayudando a su sobrino o a algún hijo de algún hermano o... O sea, esto, la palabra del Señor, hermana, es para todos. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Las cosas que yo no hice con mis hijos porque ya no lo entendí a tiempo, no lo hice bien, o según lo que estoy viendo en la palabra, tal vez no hice bien las cosas, pues está aprendiéndolas, el Señor le está permitiendo aprenderlas, porque en algún momento usted va a ser abuela. Y usted le va a poder decir a sus hijos, mire, esta parte la hice mal, pero hoy entiendo por medio de la escritura que esto no debía de haberlo hecho así, sino así como dice la palabra, y poderle ilustrar, mira, ¿te acuerdas cuando yo permití esto que no fue bueno para ti? Y él ya siendo padre va a decir, ah, sí, ya me acuerdo, no está bien. ahora hay que trabajar diferente porque me equivoqué en esto. Entonces, si usted se da cuenta, la palabra del Señor es para todas. Entonces, ella está viendo que marcha bien su casa, ¿cierto? Y la segunda parte ya del pasaje, ¿sí? Es la parte de, y no come el pan de balde. Yo hallo, y tal vez usted va a decir, hermana, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Sí, hermana, yo hallo un peso de parte del Señor que Él pone en mí de poder afirmar ciertas verdades. El Señor nos abre los ojos del entendimiento por medio de su palabra, de la verdad de su palabra, pero luego viene y afirma. Él no lo deja ahí ya. Y que mire a ver pues si las cogió o no las cogió, como a veces uno lo hace cuando está criando. Bueno, pero ya se lo he dicho tres veces, ya es hora de que las coja. No, el Señor no hace así. El Señor lo que hace es afirma. Entonces usted ve que cada vez que usted pasa de nuevo por ese pasaje, está aprendiendo algo más. Porque el Señor está afirmando la palabra, ¿sí? Y yo hallo un peso muy importante en este pasaje, no come el pan de balde. O en otra versión dice, y jamás come lo que no ha ganado. ¿Qué cosa importante es, hermana? Seguimos ahí en el pasaje 27, en el versículo 27, ¿sí? Entonces, ahora, esa segunda parte del versículo nos dice algo que es muy importante, ¿sí? Y es observar. Aparte de observar cuál es la marcha del hogar, debemos observar esta parte que dice que no comemos el pan de balde. Está hablando de que de la ociosidad, de que no somos ociosas, en el versículo 27. No es, la mujer de Proverbios 31 no es una mujer ociosa, es una mujer industriosa, es una mujer diligente, ¿sí? Y ser una mujer virtuosa pues requiere de mucho trabajo, hermana. Es un trabajo a veces difícil y no viene de manera natural o de manera fácil. Ah, ya lo entendí, ya lo voy a hacer. No, requiere de una constante disposición, ¿sí? Para llegar al punto, ¿sí? De una constante, de estar alerta constantemente, de estar vigilantes constantemente. Y es interesante, hermana, que allá en 1 Timoteo, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de ese tema, ¿sí? De la ociosidad. Si usted, por favor, abra su Biblia y vaya a 1 Timoteo, capítulo 5. Al igual que el proverbio, lo relaciona con el manejo del hogar, ¿sí? Y en el contexto inmediato, en 1 Timoteo, en capítulo 5, habla sobre las viudas jóvenes. Pablo va a animar a las viudas jóvenes a que se vuelvan a casa porque dice él que no hacen, que no lo hacen su tendencia, mejor dicho, espere, yo abro el pasaje. Lo voy a leer y ahí lo miramos. Dice, 1 Timoteo 5:10, dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y ahí, ahora sí nos centramos en el 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas. Está hablando de suministrar el apoyo económico. No admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, ahí entra en el 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Luego en el 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen a los hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Miren lo importante que hay aquí en este pasaje y cómo el apóstol Pablo lo relaciona. Dice, ellas aprenden a ser ociosas. O sea, cuando usted, hermana, no está ocupada de lo que tiene que estar ocupada, lo más probable es que usted esté viviendo en ociosidad, ¿sí? Y dice ahí, andando de casa en casa y no solo ociosas, sino chismosas y husmeadoras, o chismosas o entremetidas. Cuando no nos ocupamos de lo que Dios dice que debemos ocuparnos, entonces vamos a llenar el tiempo de cualquier cosa, ¿sí? Y muchas veces con lo que lo llenamos, por ejemplo, es hablando de manera desenfrenada o hablando lo que no debemos hablar. Las mujeres tenemos a veces ocasiones que las mujeres hablan mucho tiempo por teléfono, o pueden que estén dejando de hacer algunas de las cosas que deben de estar haciendo en ese tiempo, o puede ser que simplemente no las están haciendo, sino que no las hacen nunca. O sea, puede que temporalmente no las estén haciendo, o simplemente puede ser que como no se están ocupando lo que deben de estarse ocupando, entonces están desperdiciando el tiempo, se están volviendo ociosas en otros asuntos que el apóstol Pablo dice ahí, andando de casa en casa, siendo chismosas, entremetidas o hablando lo que no debiera. Y todo esto tiene que ver con el tema de no ser ociosas, ¿sí? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, hablando de cosas que no son dignas, ¿sí? Así que dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den ¿qué? Al adversario ocasión de reproche. No den al adversario, no abran la puerta al enemigo, en otras palabras. En la Nueva Versión Internacional dice así: no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones se alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de falta a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas, entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Ahora usted va a decir, hermana, el pasaje está hablando de la viuda. Pero yo le puedo decir, hermana, que cualquier hermana, cualquiera de nosotras, que no esté en el lugar que debemos estar, que no estemos haciendo lo que debemos estar haciendo, seguramente estamos ocupándolo de manera ociosa. O sea, seguramente estamos haciendo cosas que nosotros no debemos hacer, ¿sí? Cuiden sus casas. Como ves, si eres ociosa, no tendremos tiempo para cuidar la casa, ¿sí? No podríamos vigilar si la casa está marchando bien o no. Si somos diligentes, estaremos preparadas, ¿para qué? Para poder estar pendientes de la organización, del manejo, el liderazgo y lo que nuestra casa necesita, ¿sí? Si somos ociosas, no vamos a tener el tiempo suficiente, ¿sí? Si eres ociosa, las cosas de tu casa están fuera de control. Si estás pasando tu tiempo haciendo las cosas que no corresponden a las etapas de tu vida, tu casa está fuera de control. Seguramente está fuera del control. Y ahí es donde encontramos mujeres que dicen, mi casa es un desastre, no puedo limpiarlo, no puedo organizar, o sea, como que se salió de control. Mi vida es un desorden, mi vida está fuera de control, mis hijos están fuera de control. Tal vez esto tiene que ver con que tú has invertido de manera incorrecta el tiempo que Dios te dio. No estás ocupada de lo que Dios dice que debes estar ocupada, ¿sí? Estas tienden a ser expresiones que yo he escuchado en algunas mujeres que tienen las cosas fuera de control. Así que ahí podemos ver el contraste. Cuando estamos ocupadas en lo que tenemos que estar ocupadas, lo más probable es que el resultado de ello es que nuestra casa marche bien. Pero cuando estamos ociosas y estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, lo más probable, y tú lo vas a poder identificar, es porque tu casa está fuera de control. Lo más probable es que tu casa está fuera de control. ¿Sí? Encontré un texto que me gustaría compartirlo para que lo veamos. Dice, ¿por qué amo a mi mamá? Mire qué bonito. Mamá y papá estaban viendo la televisión cuando mamá dijo, estoy cansada, es tarde, creo que me voy a la cama. Así que se fue a la cocina, preparó los emparedados para el día siguiente, lavó los envases de las palomitas de maíz, sacó la carne del congelador para la cena del día siguiente, revisó los niveles de los cereales, rellenó los envases de azúcar, colocó las cucharas en los cazos y los colocó en la mesa, preparó la cafetera para la mañana siguiente, luego puso unas ropas mojadas en la secadora, planchó la camisa y cosió un botón flojo que estaba. Recogió las piezas de un juego que quedaron sobre la mesa y puso la guía telefónica en sus gavetas de nuevo. Regó las plantas, sacó la basura, colgó una toalla para que se secara, bostezó y se estiró de camino a su habitación. Se detuvo en su escritorio y le escribió una nota a la profesora. Sacó el dinero para el pasadía escolar. Firmó una tarjeta de cumpleaños de una amiga. Escribió una lista para el supermercado y ambas las dejó cerca de su cartera. Mamá, luego de lavar su cara, untarse humectante, cepillarse y pasarse el hilo dental y pintarse las uñas, escuchó a papá decir: "Pensé que te ibas a la cama". "Ya voy", dijo. Puso agua en el plato del perro y entró la gata. Se aseguró de que las puertas estaban cerradas. Vio a cada uno de los chicos. Apagó una lámpara, colgó una camisa, entró una de las medias sucias en el cesto de la ropa sucia y tuvo una hora de conversación con él, que estaba aún despierto haciendo tareas. De vuelta en su habitación, puso la alarma, sacó la ropa para el día siguiente, acomodó los zapatos en la zapatera, agregó tres cosas a la lista de mañana, y en este momento papá apagó la televisión y anunció a nadie en particular, "Me voy a la cama", y así lo hizo. Mire, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. "Me voy a acostar", y empezó a hacer todo lo que uno hace antes de acostarse. A mí a veces me pasa que yo, "Ay, tengo la ropa para colgar", de una vez voy para el patio y empiezo a colgar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermana. Y es a esto que se está refiriendo acerca de no ser ociosas y de estar vigilantes, de lo que nos está hablando el pasaje, el versículo 27 que venimos estudiando. Es a esto que se refiere, hermana, que ella está atenta al movimiento de su casa en todo tiempo. Entonces hemos estado viendo el versículo 27, donde nos dice que esta mujer virtuosa es una mujer de carácter noble, que ella vigila la marcha de su casa, que no come el pan de la ociosidad, ¿sí? Ella trabaja en su casa, mire todo lo que hace. Ella es trabajadora, siempre alerta, siempre vigilante a las necesidades de su familia, para que todas ellas estén cubiertas, porque como verán, Si la mujer de Dios no hace lo que según el llamado de Dios debe estar haciendo, ¿sí? Sino que está ocupada haciendo el trabajo, otro tipo de trabajo que Dios no le ha puesto, muy seguramente su casa va a estar en caos y muy seguramente va a estar dañando usted el testimonio de Cristo en su vida, porque los que están a su alrededor van a preguntarse: ¿ella es cristiana? O sea, esta mujer que está de casa en casa, subiendo y bajando chismes, arreglándole la vida a todo el mundo, arreglándole el país a todo el mundo, y no está en su casa atendiendo las necesidades de su casa, lo que va a generar también en las personas que la rodean, que no tienen a Cristo, es un gran interrogante decir: ¿esta mujer es cristiana? No sé si usted alguna vez ha escuchado este tipo de frases cuando usted está dando un mal testimonio, un testimonio torcido o tergiversado de lo que es el Señor y de lo que es la palabra del Señor en su vida, ¿sí? La palabra del Señor, lo hemos repetido a lo largo de las reuniones de mujeres, es una palabra que es viva y eficaz, es una palabra que desciende con poder, que es más filosa que una espada doble filo, que penetra y que divide, y tiene un propósito, y es transformar nuestros hábitos, transformar nuestra manera de vivir, ¿sí? Ahora, yo hablaba hace poco con una hermana, hablaba por teléfono con una hermana de otro país, que decía: "Tengo luchas, soy una mujer indisciplinada", y he venido entendiendo a través del estudio que estamos haciendo, hermana, ella me decía, he venido entendiendo que mucho del caos que yo he vivido en mi vida y en la vida de mis hijos ha sido por causa de mi indisciplina, ¿sí? Ella dice, Me cuesta llevar a finalizar cualquier tarea porque estoy emprendiendo muchas cosas y a la final tengo que decir, decía ella con vergüenza, que lo que estoy emprendiendo, el 5% lo termino, si no es que lo estoy haciendo con misericordia, ese 5%. Y decía, tengo muchas luchas y no sé si a mi edad ya mis hijos han... Ya ellos están como en la etapa de la juventud. Y decía, no sé si ahora pueda llegar a corregir o si ahora pueda llegar a enmendar en algo el daño que he venido haciendo. Porque también se queja de que sus hijos pues tienen esa misma conducta. También son desordenados, indisciplinados, emprenden cosas y no terminan. Dicen que sí a todo, pero a la final no cumplen con nada, muchas cosas así. Y ella pelea mucho con el carácter de sus hijos. Y se dio cuenta a través del estudio de Proverbios 61 que realmente había sido algo que ella había enseñado con su conducta. Que ella había adoctrinado a sus hijos con su conducta. Y que eso que ella tanto peleaba de sus hijos era algo que ella tenía primero que corregir en su propio carácter porque era algo que le estaba afectando. Entonces yo tengo que decirle, hermana, a esa hermana que dice, habrá una oportunidad para mí, y yo tengo que decirle, sí hay una oportunidad, sí hay esperanza, porque tenemos un Dios que cuida de nuestros corazones, al que le importan nuestros hogares, al que le importa la condición en la que están nuestras casas, ¿sí? Y para esto está la gracia del Señor, para las fallas, ¿sí? Para esas personas que jamás han aprendido a desarrollar esas destrezas que quizás debieron haber sido aprendidas cuando eran niños, pero que a través de un corazón arrepentido, de un espíritu contrito y humillado, pueden ir al Señor y poder decirle al Señor, enséñame y ayúdame a corregir esto que en este tiempo he hecho mal en mi casa y con mis hijos, estas indisciplinas, esto de levantarnos tarde, esto de levantarnos tarde, esto de no enseñarle la disciplina a mis hijos, ayúdame. Y el Señor mismo, hermana, ahora que te está hablando esta verdad, el Señor mismo te va a capacitar para poder cumplir con esta buena obra, que es poder corregir a tiempo estas conductas que tal vez han sido enseñadas a tus hijos, ¿sí? Ve al Señor, ¿sí? Ve primero al Señor y dile al Señor, Señor, yo quiero ser así. Y también, hermana, esfuérzate por adquirir esas destrezas y busca a alguien que te ayude. A veces tú vas a decir, no, yo tengo vergüenza de traer una hermana a mi casa y decirle, mira, es que la verdad no sé cómo hacer mi casa. O mira, la verdad yo nunca aprendí a cocinar o a mí jamás me enseñaron esto. Y yo sé que a veces es difícil, hermana, a veces es difícil humillarse y aceptar públicamente, porque hablar con otra persona es aceptar públicamente esto. Pero yo tengo que decirte que si tú vas en el espíritu correcto, la hermana que tú busques, que te va a ayudar en esto, ella va a poder entender la necesidad que tú tienes y va a poder extender su mano y ayudarte, ¿sí? Si en algún momento algunas personas te dijeron, oye, ¿por qué no haces esto? Y tal vez tú sabías que era verdad, pero lo resististe y dijiste, no, pero es que yo no tengo por qué hablarme así, está en mi casa, yo vivo de esta forma. Eso se llama soberbia, hermana. Procura ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a corregir esto que yo no aprendí a tiempo y hacer lo correcto en mi casa, con mis hijos, hacia mi esposo, ¿sí? Poderme volver al Señor, primeramente al Señor, humillarnos delante del Señor y también en buscar a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda enseñar. Gracias al Señor por los dones que Él ha repartido. Estoy segura que al lado tuyo, o muy cerca a ti, o en tu iglesia local, habrá alguien que pueda ayudarte y que pueda enseñarte y que pueda instruirte. Y entonces no te quedes solamente, o no es el deseo de mi corazón que al hablar esto que la palabra nos está hablando, que tú quedes humillada y tú quedes avergonzada y tú digas, ya, pues sí, yo no logré, sino que al contrario, la palabra del Señor produzca en ti el deseo de avanzar en estos asuntos y produzca en ti el deseo de reconocer que necesitas ayuda y produzca en ti el deseo de transformar con la ayuda del Señor estas cosas que no se están haciendo de la manera como el Señor quiere que se haga, ¿sí? Que al contrario de alejarte, más bien te acerques, te acerques y digas, mira, necesito ayuda, quiero que me ayudes. Sé que eres una mujer disciplinada, yo no tengo disciplina, ayúdame a ser disciplinada. Y te va a costar tal vez al comienzo, pero luego, cuando hayas superado esta etapa y mires atrás, vas a decir, valió la pena, gracias Señor porque valió la pena. Gracias Señor porque fue bueno para mí. Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno es podernos humillar delante de la presencia del Señor y reconocer que algunas cosas que ya me han dicho, que ya el mismo Señor me ha hablado, que todavía no he formado en mi vida, bueno es poderme humillar delante del Señor y decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda, ayúdame. Ayúdame con mi pereza, ayúdame con mi indisciplina, ayúdame con mi resistencia, ayúdame con esta parte de mí que no quiere que tú trabajes. Y el mismo Señor lo va a hacer, hermana, el mismo Señor. Dile al Señor, necesito ayuda. Dile al cuerpo de Cristo, necesito ayuda, necesito ayuda. Necesito, quiero esta palabra que el Señor me está dando, la quiero para mí. Ya estoy agotada de hacer las cosas mal, ahora quiero hacer las cosas bien. Y trabaja, hermana, porque a veces vemos el desafío más grande de lo que es. A veces lo vemos como si fuera, como decíamos, esa montaña muy alta que no vamos a poder subir. Y cuando empezamos a subirla y somos constantes, y vamos un paso, un día a la vez, otro paso aquí, otro paso allá, cuando menos pienses, hermana, has subido la montaña y vas a decir, uy, gracias Señor, porque pensé que no la iba a subir, pero no estuvo tan duro, el Señor nos ayudó, ¿sí? Hace poco, hermana, y esto lo voy a contar para que usted pueda comprender lo trascendental que puede ser este asunto. Yo conocí una familia que estaba al borde, cuando yo la conocí estaba al borde del divorcio, ¿sí? Ella estaba, al principio cuando empezó a hablar conmigo, ella estaba muy perpleja al contarme todo lo que su esposo le estaba haciendo, que conoció a alguien en el trabajo, que se venía hablando hace tanto tiempo, los mensajes que se enviaban por WhatsApp, la cantidad de cosas que estaba pasando, y ella estaba dando muchas quejas, él hace así, él esto, y porque no entendía por qué él, siendo cristiano, se metió con otra persona, porque él me hizo esto. Pero más adelante en la conversación, hermana, estando con ella, empiezo a notar ciertas cosas que yo veía que necesitaba ayuda, ¿sí? Tal vez ella no percibió. Él es un hombre que fue criado de una manera diferente a ella. Estaba con una mamá que era muy cuidadora de su casa, su casa limpia todo el tiempo, su ropa impecable, su comida, su mesa, todas las cosas que lo rodeaban era de un nivel, pues, sí, al de ella, pues era. Y ella pensó como, bueno, esto no es problema, esta es mi casa y nosotros vamos a poner nuestras propias normas y vamos a vivir a nuestra propia manera, y esa era la casa de tu mamá, ahora esta es nuestra casa. Y ella pensó, y eso tiene algo de verdad, en el sentido de que como familia nosotros tenemos independencia, mas nuestra independencia no es la independencia de la palabra del Señor. Una cosa es que tú no quieras vivir como viven tus suegros y otra cosa es que tú no quieras vivir como dice la palabra. Una cosa es que tú resistas el modelo que tenía de vida tus suegros, o los familiares, o los tíos, o quien sea, y otra cosa es que tú no quieras vivir conforme al modelo bíblico. ¿Qué pasó con esta familia? Finalmente, él llevó a cabo su divorcio y él se fue. Y un día, hablando con él, los hombres son de pocas palabras, y él solamente en algún momento dijo, me cansé. Diana, me cansé del desorden, me cansé de la mugre, me cansé de verla maloliente siempre, en pijama, con su cabello destrozado, me cansé. ¿Qué pasó? Que él conoció en su trabajo una mujer bien arreglada, que olía perfecto, y cuando empezó a conocer más de ella, la manera como ella trabajaba, cómo tenía su escritorio, su ropa, luego conoció su casa y la manera como ella vivía, pues él claramente, pues, hermana, se fue tras ella. Y él terminó divorciado y dejándola. Entonces usted piensa, hermana, pero esto tan práctico, esto tan sencillo, hermana, esto es todavía más serio de lo que usted puede percibir, mucho más serio de lo que usted puede percibir. Usted puede estar metiendo en tentación a su esposo. se puede estar metiendo en tentación a su esposo con este tipo de actitudes erradas. Usted puede estar metiendo en tentación a su esposo. ¿Sí? Él puede estar en su trabajo y puede estar conociendo, y amigas de lo ajeno hay muchas, lamentablemente, mundanas que quieren. Y esta mujer, pues era una, la palabra del Señor dice que era una ramera, pero una ramera cuidadosa de su aspecto físico, de cómo olía, de si estaba presentable, si estaba como a él le gusta. Y él, y siendo cristiano, hermana, siendo cristiano, o sea, amando al Señor, terminó cayendo en esto. No lo estoy justificando, pero estoy advirtiendo a las que hoy están aquí y las que más adelante van a escuchar esto, le estoy advirtiendo, puedes meter, hermana, tú puedes meter en tentación a tu esposo, siendo descuidada en muchos aspectos. Entonces, el Señor nos ayude, hermana, el Señor nos ayude a poder comprender esto y a poder tratar de cambiar. Él cayó en manos de la mujer extraña, ¿sí? Porque a diferencia de su esposa, ella siempre estaba atenta a todo esto, ¿sí? Entonces, una vez entre ellos hubo una discusión, me la contó, y él le dijo, ya después, más adelante, la hermana entendió que tal vez ella fue participante de muchas de las cosas que ellos vivieron. La palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, y a veces amamos tanto, tenemos tanta soberbia, que podemos pasar varios días de pelea y no nos importa, y usted no sabe en esos días qué pueda estar haciendo el enemigo, que tal vez no se reverse, que tal vez él ya no quiera, él ya resiste y ya no quiera, ¿sí? Entonces es importante atender a esto, hermana, es importante atender a esto con diligencia, con sabiduría, con amor. El fin de semana Pablo nos hablaba a las mujeres y hablaba acerca del amor, con amor, esforzarnos en el amor, ¿sí? Y esto no es solamente para que podamos, digamos, ser felices, sino que también entender por qué el Evangelio está de por medio, en quién hemos creído, quién es nuestro Señor y qué dice su palabra, la forma en que vivimos, cómo funcionamos, cómo lucen nuestros hogares, todo eso refleja el Evangelio de Cristo. Y por eso quiero que mi entorno y la forma como me desenvuelvo, ¿sí?, la manera como organizo mi agenda, la manera como usted ve a un niño y usted sabe quién es la mamá que está detrás de ese niño. En sus modales, en su conducta, en su manera de vestir, en su manera de comer. Ahí está impreso, está su firma, hermana. Usted ve al esposo, y yo se lo he dicho muchas veces, usted ve un esposo y usted ve a su esposo maltrecho y usted sabe cuál es la esposa que está detrás de él. Ahí está su firma, hermana. Ahí está su firma. Y si tiene un esposo que ha soportado, tal vez usted está cayendo en todo esto, y ha soportado, usted tiene que correr, hermana, a transformar todo esto. Usted necesita transformar todo esto. Porque no es solamente un tema suyo, no es solamente un tema de sus hijos, ahora de su esposo, de su familia, sino que es un tema también del testimonio de Cristo en la tierra, ¿sí? De cómo estamos mostrando en el Dios en el que hemos creído, ¿sí? Cuando uno se casa, hermana, uno hace muchos votos y dice lo mejor de la persona que está ahí porque todavía no la conoce. Y ahora tu esposo podría, mi pregunta es decir, mi esposa es un regalo de Dios, ¿sí? O mi esposa no cumple, o mi esposa sí cumple. ¿Qué está pasando del otro lado también? Porque de pronto podemos decir, no, mira, nosotros vivimos así y mi esposo no tiene problema. Tal vez no tiene la valentía de decírtelo, porque no quiere problemas contigo. Pero tal vez no es la manera como él quiere vivir, o tal vez no ha sido la manera como fue educado en casa, y simplemente está tratando de sobrellevar las cosas, o tal vez en el peor de los casos está a punto de decir no más. Y a ti te va a tomar de sorpresa, ¿cómo? No habías dicho nada. Tal vez necesitamos que el Señor nos hable. Antes de que ellos hablen, mejor que el Señor nos hable, hermana. Antes de que sean ellos los que hablen y no sabemos en qué condiciones puedan venir a hablar. Es mejor atender a tiempo el llamado del Señor. Ahora, el segundo aspecto, que es más chiquito, pero no menos importante, es el tema de la recompensa, ¿sí? A medida que hemos ido estudiando, hermanas, estos pasajes detenidamente, el tema de Proverbios 31, puede que nos hayamos preguntado, ¿y cómo se beneficia ella? ¿Cómo me va a beneficiar yo? ¿Sí? Porque esta mujer siempre da, sirve, piensa en los demás, y cuando leemos todo el texto, estamos viendo que ella está en función. Lo que más sobresale de esta mujer es que se centra totalmente en las necesidades de los demás. Es una persona dadivosa, es una sierva, es una mujer que ama. Pero hay momentos en que nos preguntamos en la parte más profunda de nuestros corazones, ¿y qué hay para mí en todo esto? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi beneficio, Diana? Si trabajamos fuera de casa todas las semanas, ¿sí? Cada dos semanas, una vez al mes, como sea. Si trabajamos, luego, ¿qué vemos después del trabajo? La recompensa, ¿cierto? A veces lo vemos bastante rápido, pues viene la quincena, viene el pago mensual, ¿sí? Y quizás hasta recibas antes el sueldo, porque tu jefe podría decir, bueno, ¿sí? Gracias, mira, este es el pago por tu trabajo, ¿sí? Aprecio lo que has hecho, pero luego te vas a casa y trabajas y es posible que pase mucho tiempo sin que recibas un sueldo y una recompensa o un beneficio. Ahora, en un mundo perfecto, si fuéramos mujeres realmente virtuosas y no nos importara el sueldo, que no es así, porque sé que todos trabajamos por un pago, digámoslo así, solo serviríamos a los demás porque nos encantaría servir, ¿sí? Amamos a Dios, amamos a la gente, y ese es el tipo de corazón que deseamos tener. Pero me alegra mucho saber que en las Escrituras, hermana, en lo que estamos leyendo, vamos a recibir también un pago, o sea, hay una recompensa por nuestra labor, ¿sí? Hay una recompensa, hay un beneficio, recibiremos un beneficio si nos comprometemos a vivir nuestras vidas a la manera que Dios dice. Deberíamos querer servir al Señor y deberíamos estar comprometidas a servirle aún si no viéramos un beneficio. Pero qué bueno es saber, hermana, que aparte de todo, la palabra del Señor nos dice que vamos a tener un beneficio. Si le servimos solo por el beneficio que podamos obtener de Él, solo amaremos a Dios por la paga. Yo no quiero ser así, hermana. Yo quiero amar a Dios por lo que es Él, ¿sí? Por lo que Él merece. Yo quiero servirle a Él porque Él merece que yo le sirva, ¿sí? Pero me siento agradecida con el Señor en saber que aparte de todo va a haber un beneficio y que va a haber un pago para mí. Y entonces, ya llegando a los últimos pasajes, hoy no es la última reunión de Proverbios 31, la próxima, con la ayuda del Señor, la próxima reunión ya hacemos el cierre de Proverbios 31 y estemos orando, hermana, para que el Señor nos permita tocar el tema de la santidad, que hemos encontrado cosas maravillosas ahí. Y más adelante les voy a hablar de eso. Pero lo que iba a decir es que ya llegando a esos pasajes, los finales del Proverbios 31, que está en la sección donde nos habla sobre la recompensa de ser una mujer virtuosa, ahora esta recompensa nos llega, no va a llegar toda al mismo tiempo, ¿sí? Ni rápidamente. Tenemos que ser pacientes, tenemos que soportar, tal vez tenemos que llorar mucho, tenemos que sufrir, que tener dolor, que trabajar muy duro por la recompensa, que también será grande. Aquellas de las que son madres que saben que no hay una forma de traer a un hijo al mundo sin pasar por la labor de parto, saben que hay que trabajar duro, pero que al final va a haber una recompensa. Pero la recompensa de tener a ese niño, esa vida, hace que valga la pena pasar por esa labor de parto, esa dura labor de parto, pasar por ese dolor de parto, ¿sí? Y quiero decir que en el tiempo de Dios, la recompensa de decidir como mujer vivir la vida a la manera de Dios hará que valga la pena todo el dolor, toda la angustia, las noches de acostarnos tarde, las madrugadas, el esfuerzo, el trabajo, las dificultades. Al final va a valer la pena, hermana. Cuando nosotros veamos la vida de nuestros hijos andando de la mano del Señor, cuando nosotros veamos la vida de nuestros hijos sirviendo al Señor, cuando veamos a nuestros hijos llevando una vida santa, esa va a ser parte, gran parte de nuestra recompensa. Y el hecho de que nosotras en su vida adulta podamos tener unas largas jornadas de sueño y decir gracias, Señor, porque esta parte de mi trabajo ya la culminamos. Tal vez después empieces con otra parte, Entonces vas a decir, valió la pena, ¿sí? Pero no podemos llegar a la recompensa, hermana, sin haber pasado por el proceso de convertirnos en ese tipo de mujer que hemos estado leyendo, que hemos estado admirando, que hemos estado luchando con ella, que hemos estado cuestionando también, con la que nos hemos venido edificando, ¿sí? No podemos llegar a la recompensa sin antes haber podido llegar a convertirnos en ese tipo de mujer, ¿sí? Tenemos que dar a luz, y para poder disfrutar de ese bebé hay que pasar por ese proceso. El problema es que hoy la gente desecha el matrimonio, hermana, abandona a su familia porque no ven que haya una recompensa, ¿sí? En poder abrazar esas verdades, no ven una recompensa, hermana. Ven una recompensa mayor en el dinero que el mundo les ofrece, que es temporal y que muy seguramente se va como arena entre los dedos y que no trae beneficio. Ven recompensa en esa paga inmediata, hermana. Esa recompensa que llega cada 15 días o cada mes y no se están dando cuenta que están dejando una recompensa mayor, que es la que el mismo Señor tiene para nosotros cuando nosotros podamos decir, Señor, en esto poco que tú me diste, esto alcancé a hacer. Mana, si tú alcanzas a cumplir tu papel como mujer, si alcanzas a cumplir tu papel como madre, como esposa, es más que suficiente, hermana. Y es que a mí me entristece cuando hablo de esto, hermana, porque pareciera que estuviéramos nadando contra la corriente, hermana. Con un mundo que agresivamente nos está diciendo todo el tiempo que no vale la pena invertir nuestra vida en la vida de nuestros hijos. Con un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que estar en casa es denigrante y que quiere arrastrarse a las jovencitas, hermana. A mí, de verdad, que me duele mucho ver jovencitas que están cegadas en su entendimiento pensando que la verdadera paga se la va a dar el mundo, hermana, y el mundo lo único que va a traer es aflicción. Y allá en Eclesiastés, usted lee todo el tiempo que dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando te encuentres, jovencita, con el Señor, ¿qué le vas a traer al Señor? ¿Cómo será ese encuentro con el Señor? ¿No te has preguntado? Pues deberías preguntártelo. Yo me lo pregunto todo el tiempo. Cuando yo me encuentre con mi Señor, ¿cómo va a ser ese encuentro con mi Señor? Y pido al Señor poder tener una buena recompensa. De haber abrazado, sé que va a haber una buena recompensa si soy fiel a su palabra. Y una de las recompensas más grandes que va a poder disfrutar aquí en la tierra es poder ver a mi hija en el Señor, sirviendo al Señor, amando al Señor, abrazando también estas verdades y diciéndole a otras jovencitas, vale la pena. Aquí es donde realmente está lo eterno, lo que no será robado, lo que no será quitado, lo que no será dañado, destruido, lo que no es pasajero. Y entonces, cuando intentes pelear, hermana, pelear con estas verdades que el Señor te está dando, que son preciosas, piensa también en la recompensa, hermana. Ahora te retiraste de trabajar y estás ahí en tu casa y hay días más difíciles que otros. Ahora, todo tiene su contexto, ¿no? Y todo tiene su tiempo y todo tiene su forma, hermana. No le estoy diciendo a usted que es madre soltera, renuncie y váyase para su casa. Mas sí pídale al Señor que usted pueda estar con su hijo, con sus hijos, el mayor tiempo posible. Que el Señor le dé un trabajo en donde usted pueda cumplir con esa obligación económica que tiene, pero que usted, su corazón, esté completamente hacia sus hijos. Y el Señor mismo se encargará de ir acomodando en el tiempo de Dios, que es perfecto, eso que nosotros caóticamente hicimos, Él mismo se va a encargar de acomodarlo. Y si la decisión es quedarse soltera, hermana, que también es bíblico, tú ya viste, yo me voy a quedar soltera, que sea para servir al Señor, hermana. que sea para que tu vida pueda dar fruto, fruto abundante, Señor. Para que cuando te presentes delante de Él, tú puedas decirle al Señor, he aquí, Señor, en lo poco fui fiel, en esto que tú me diste. Si te quieres quedar soltera para llenar tus deseos egoístas, hermana, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Porque un día, igual como lo estoy diciendo para mí, vamos a presentarnos delante del Señor y va a haber una recompensa. Y esos 2 millones, 3 millones, no sé, lo que te estés ganando, que te está desviando del camino, va a ser una pérdida en tu corazón. Que el Señor nos ayude, hermana, que el Señor nos ayude a todas, a mí primeramente, nos ayude a poder transformar, renovar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ya para terminar, la recompensa de la mujer piadosa, en el pasaje 28 dice, vemos cómo esta mujer trabaja, sirve, da, no se acuesta en la noche, se levanta temprano, en la mañana, hace todas las cosas en las que pensamos cuando hablamos en Proverbios 31, ¿sí? Y en el pasaje 28 nos dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Ahora nos podemos concentrar en los hijos, ¿sí? Lo veremos en la alabanza a su esposo, en sus hijos. Ellos la alaban, la llaman bienaventurada. Permítame poder terminar esta parte del pasaje de la recompensa, que hay algunas mujeres que anhelan tener hijos y algunas no han podido tenerlos, ¿sí? Tal vez porque todavía no están casadas, ¿sí? Porque Dios no ha traído aún un esposo para sus vidas. Si eres una de aquellas mujeres, permíteme decirte a la mujer soltera que Dios puede darte una recompensa, ¿sí? Un gozo en la eternidad si tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios en tu vida. Si tú puedes ir al Señor y decir, Señor, quiero discernir tu voluntad para mí, quiero discernir tu propósito de vida para mí, quiero saber cuáles fueron tus planes, esos que fueron hechos antes de la fundación del mundo para mí, y quiero andar por ellos, yo quiero decirte que el Señor, si tú andas en la voluntad del Señor, el Señor va a bendecir cada decisión que tú tomes en el centro de la voluntad del Señor, ¿sí? Y como madre, digamos, si quieres ser madre, si quieres ser esposa, el Señor va a traer a su tiempo según su buena y perfecta voluntad. Si tú puedes abandonarte en la voluntad del Señor, entonces ahí no va a haber carga, hermana. Vas a poder decir, amén, Señor, es lo que quieres para mí, amén, hazme útil, amén, ayúdame a cumplir con esta parte que tú dijiste que era para mí, ¿sí? Pero aún si más adelante el Señor te concediera unos hijos, ya abraza estas verdades, hermana, abrázalas. Medita en ellas, dile, Señor, si voy a ser mamá, quiero estar preparada. Yo hubiera querido haber tenido el privilegio de haber entendido la palabra del Señor antes de haber cometido algunos errores que yo cometí, de haber sido alocada, de no haber tenido al Señor primero para tomar las decisiones de mi vida. Gracias al Señor por las oportunidades que Él nos da. Pero qué bueno, tu hermana soltera, que puedas escuchar esto y puedas decirle al Señor, amén, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto para mi vida, yo quiero que tú hagas esto en mi vida, ¿sí? Y puedas renunciar a esos bombardeos, a esa insistencia del mundo que viene todo el tiempo diciéndote, vete, vete, tú pagas el dinero en esta tierra, mira, nada de lo que tú alcances a hacer en esta tierra, lejos del Señor, te vas a poder llevar, nada. Que tú puedas sembrar de la manera correcta, hermana, y puedas cosechar de la manera correcta. Porque igual si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Mejor sembrar bien para poder cosechar bien. Entonces, hermana, yo creo que hasta aquí vamos hoy. Ya, como les decía, estamos al punto final prácticamente de la serie. Nos queda solamente una reunión de Proverbios 31. El Señor sea glorificándose en todo y ayudándonos en todo y corrigiendo lo que tenga que ser corregido, y Él mismo sea plantando en nuestro corazón su palabra, y que su palabra haya buena tierra y pueda echar raíz en nosotras, y también podamos ayudar a las jovencitas que están a nuestro alrededor en esas etapas en las que dicen: ya salí del colegio, ¿ahora qué voy a hacer? Que no seamos nosotros instrumentos para mandárselas al mundo, sino que más bien podamos creer que el Señor es bueno y que sus planes son de bien y no de mal para nosotras. Miren, hermanas, entonces este es el momento de la mutualidad. Pueden prender sus cámaras, por favor. Gracias. Salomé, ven. Yo quiero ver a las hermanas. ¿Cómo hago? Ah, mostrar a todos. No, ¿cómo hago? Sácame de ahí, mostrarlas a todos. Pero no veo las otras pantallas aquí.
Aquí.
Ahora sí. Ahora sí las veo. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Ahora sí las veo, hermanas. A mí, hermanitas, no sé quién. ¿Quién quiera compartirnos algo? No todas al tiempo. una a la vez, por favor.
Hermana, yo quisiera, en cuanto a nuestro trabajo como personas que somos como centinelas, queremos estar despiertos. Entonces, yo leía en Ezequiel 33, en el versículo 3 dice: y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de la trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Pero yo le pediré a centinela cuentas de esa muerte. Entonces, con todo lo que tú hablabas, Señor, estamos llamados a una gran responsabilidad, a ser esas personas, a esas mujeres que están despiertas, que están atentas, que somos esa ayuda idónea de nuestro esposo, que no podemos asumir que él lo debe saber todo, sino que Dios nos ha dado la capacidad para poder prever y ver lo que a veces nuestro esposo no puede ver. Y que hay gran responsabilidad en tal vez ver y no hacer nada. Pero también hay responsabilidad para cuando uno habla, y lo veo, esta palabra la veo así, se veo como la centinela, viniéndonos y hablándonos de parte del Señor el propósito de Dios para cada una de nosotras, sabiendo que si no obedecemos nosotras vamos a ser las responsables de lo que viene de aquí en adelante. Entonces es una palabra muy, muy fuerte, pero también edificante, y pues bueno, lo más hermoso, siempre lo he dicho, es que estamos de la mano del Señor, Él nos ayuda, Él está con nosotros, Él no nos va a dejar en vergüenza, Él no nos va a pedir algo que nosotros no podremos hacer en Él. Recuerdo la palabra de este fin de semana, es que todo lo puedo en Cristo, gracias a Dios. Nos hacemos de Cristo para que estas verdades se hagan realidad en nuestras vidas. Entonces, doy gracias al Señor de Anita por esta palabra, y doy testimonio de que si Él es la palabra, si nosotros obedecemos, porque en algún momento, como muchas mujeres, trabajé y hice muchas cosas, estaba errada, pero el Señor me dio esa capacidad para escuchar, y Él me ha ayudado a obedecer, y yo he visto el fruto de mi Señor en mi familia y en mi vida y en mis hijos. Y pues como tú decías, la meta a veces no haberlo sabido antes, pero sé que Dios tiene propósitos con todo lo que permite en nuestras vidas. Entonces yo puedo dar certeza de que cuando yo desobedece, lo que le pasa, porque lo he vivido. Pero también puedo, con la misericordia y la gracia de Dios, dar la certeza de que cuando escuchamos, cuando reconocemos nuestra incapacidad para hacer estas cosas y lo buscamos a Él, Él se glorifica a Él. Él hace cosas que nosotros de verdad no podemos entender, y Él es fiel a su palabra, y yo lo puedo ver y puedo tener la esperanza de que Él cumple su palabra y cumple sus promesas en cada una de nosotras y en nuestras generaciones de
amén.
Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a cada una de nosotras, y no nos resistamos.
Amén. Amén, hermano. Gracias, Bu. Así es. Así es. ¿Algún otro hermano quiere compartir? Elay, ¿quieres compartirnos algo, Elay? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno, entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor, y ya, acabamos con la reunión entonces. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú afirmando tu palabra, lo tuyo, Señor, solo lo tuyo, Señor. Que seas tú alumbrándonos, que seas tú disipando, Señor, las tinieblas que a veces quieren estorbar en nuestro caminar, Señor. Que todo lo que tú nos hayas hablado hoy podamos guardarlo, Señor, atesorarlo, tomarlo para nosotras, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Tu Espíritu Santo nos dé el poder que hay en ti, Padre, para poder cumplir, Señor, con este reto, Señor, con esta meta que tú nos das, Señor. Haz de nosotras, Señor, esa mujer de Proverbios 31, Padre. Haz de nosotras esa mujer. Haz en nuestro carácter esa mujer. Haz en nuestro corazón un corazón como el de ella, Señor. Renuévanos en ti, Señor, para que podamos bendecir tu nombre, Señor, glorificar tu nombre, Señor, en nuestra vida, Señor, y dar un fiel testimonio tuyo en nuestra casa, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado, Señor, durante este tiempo, hasta el día de hoy, Señor. Bendito y alabado es tu nombre por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén, hermanas. El Señor les bendiga, hermanas. Ya la próxima reunión estaremos ya finalizando. Quería decirles que vamos a empezar el estudio, con la ayuda del Señor, de un libro. Yo quisiera que todas leyéramos ese libro, que es el libro de J.C. Ryle, es el libro de la santidad. Quiero que todas vayamos las que quieran estar en el estudio, y si ha escuchado otra hermana que dice, ah, yo quiero estar, sería muy bonito que le pueda contar que vamos a empezar el estudio de la santidad, y que vamos a hacerlo de la mano con el libro, y también va a haber una guía muy corta, porque nuestra intención no es ocupar todo tu tiempo solamente estudiando la palabra, sino más bien como unas meditaciones muy cortas que te lleven a ser más reflexivas acerca de lo que estamos estudiando, para también poner un poquito, amenizar un poco más el tiempo de la mutualidad. Entonces ya estamos trabajando en las guías, son unas guías muy sencillas de desarrollar, muy corticas, y es más como para poder ejercitar un poco más el espacio en la mutualidad y poder compartir más. Y para las hermanas que quieran unirse, pues como vamos a estudiar un libro, pues sería bueno que la que quiera unirse lo pueda hacer desde el principio, porque pues después va a llegar a la mitad, y seguramente si usted llega a la mitad del libro habrá cosas que usted no va a poder entender, porque va a decir, pero ¿por qué dicen esto? Bueno, porque seguramente hay una base que ya se dio antes, y si se la perdió, pues va a ser mucho más complejo como hacer el estudio. Entonces yo se los estoy enviando en 8 días, si hay reunión en 8 días, con la ayuda del Señor, cerrando ya el ciclo de la mujer de Proverbios 31. También queremos darles un regalo para que ustedes puedan tener en su casa, y cada vez que vean ese regalo digan, Señor, ayúdame a no olvidar lo que tú me hablaste, ayúdame a avanzar en esto, del propósito de la mujer de Proverbios 31. Que lo vamos a enviar digital, pero sería lindo que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan poner en un lugar, que lo puedan ver y puedan decir, esto me va a recordar esto que tú me has hablado. Entonces es como eso, hermanas, muchas gracias por estar hoy con nosotras, y el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo, hermanas. La paz del Señor.
Un abrazo, hermanita.
Chao. Hasta
semana. Amén.
Gracias, hermanita.
Bendiciones
a todos. Bendiciones. Like.